sus ojitos y ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga esa manita sobre su cabeza y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, dele otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Qué bueno que está hoy aquí. Hace calorcito, ¿verdad? Pero vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y hoy he preparado un mensaje, pero más bien el Señor quiere hablarte, es un mensaje que el Señor quiere animarte, quiere hacerte un desafío. Y el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes se llama Una Vuelta Más. Una Vuelta Más. A ver, diga después de mí: Una Vuelta Más. Es el título del mensaje que yo quiero compartir. Una Vuelta Más. Ya que estás aquí, quédate aquí en el piano. Una Vuelta Más. Y quiero contarle la historia de un hombre. Pero ¿tienen listo el video? Mira, nada más asegúrense que tenga audio. Quiero que preste atención al siguiente video.
Para algunos la recompensa es algo personal, el saber que terminarán lo que fueron enviados a hacer. Poco después de una hora que Mamo Wolde atravesara la línea de meta, John Stephen Akwari de Tanzania se aproxima al estadio, el último hombre en completar la jornada. Una voz le llama de muy dentro y le dice que continúe, así que él prosigue. Después todo fue escrito. Hoy hemos visto a un joven corredor africano que simboliza lo más fino del espíritu humano. Un desempeño que da real dignidad al deporte. Un desempeño que enaltece el deporte de su categoría de hombres maduros jugando en los juegos. Un desempeño el cual le da un significado a la palabra valentía. Al honor de John Stephen Akwari de Tanzania. Tal vez las palabras de John Stephen Akwari resumen todo lo que es cierto sobre el espíritu de los humanos. Cuando se le preguntó el por qué no se rindió, él simplemente contestó: mi país no me envió 5.000 millas hasta aquí para empezar una carrera. Ellos me enviaron 5.000 millas hasta aquí para terminar la carrera.
Amén. Una vuelta más. México, las Olimpiadas de México, 68. Carrera de 48 kilómetros. John Steve Akwari se lesionó aproximadamente en el kilómetro 12. Se cayó y se dislocó el hombro y la rodilla. Corrió más de 30 kilómetros lesionado y llegaron en primer lugar, llegaron todos los corredores. Pero los periodistas empezaron a prestar atención a John Stephen Akwari porque se levantó y no paraba de caminar. La imagen que acaban de ver es cuando empieza a llegar a la última vuelta, porque el maratón fue en las calles, en las calles de la Ciudad de México, pero la última vuelta la tenían que dar dentro del estadio. Había pasado ya más de una hora, 40 minutos de que había llegado el último. John Steve Aquari fue el último corredor. Llegó lesionado, dislocado del hombro y la rodilla. Y más de 30 kilómetros los corrió. Cuando él entra, va cojeando, como pudieron ver ahí en las imágenes. Cuando entra y tiene que dar la última vuelta, muchos ya se habían ido, había pasado, ya había sido la premiación, ya se había premiado al primero, al segundo, al tercer lugar, ya habían llegado todos los corredores, más de la mitad del estadio ya se había ido, pero algunos periodistas lo empezaron a seguir, algunos se quedaron, y cuando entra al estadio para dar la última vuelta, él sabe y dice: yo no puedo correr, no puedo entrar y dar la última vuelta así cojeando. Y como lo vieron, empieza a correr, y la gente, la poca gente que quedaba, le empiezan a gritar, le empiezan a chiflar. Llega y menciona una frase, pero él dijo dos frases. Cuando ya llega y se acercan todos los periodistas a preguntarle, él era de Tanzania, venía como parte de la selección de Tanzania. Y él menciona dos cosas. Una, ¿por qué no te detuviste? Y la primera cosa que él dice es: mis papás no me enseñaron, más bien mis papás me enseñaron que lo que empiezo lo debo terminar. Hice una segunda cosa: y mi país no me envió más de 5,000 millas para empezar una carrera, mi país me envió para terminar una carrera. Y llegó lesionado, pero llegó. Y tú estás por comenzar una carrera nueva. Lo creo y lo digo ya la has comenzado. Lo digo de una forma profética. Varios de los que están aquí están comenzando una nueva carrera. Una carrera nueva, una nueva etapa, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Y esta nueva etapa, esta nueva carrera, este nuevo tiempo, ¿sabes?, requiere más esfuerzo del que has tenido anteriormente. Va a requerir de más esfuerzo, más servicio. Y quiero decir, comenzar este mensaje diciéndote: te toca dar una vuelta más. Te toca dar una vuelta más. Y esta vuelta va a requerir más esfuerzo. Esta vuelta va a requerir más servicio. Y quiero que me acompañen, voy a leerlo todo en la Nueva Traducción Viviente, que me acompañe Hebreos capítulo 12, versículo 1. Porque cuando veía y escuchaba esta historia, recordé este pasaje de las Escrituras. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Cuando ya lo tenga ahí, dígame amén. Dos modos, aquí está en la pantalla. Fíjate lo que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza. Y así como John Steve Aquari, tú y yo estamos corriendo una carrera. Cada uno de nosotros estamos corriendo una carrera, y la mayoría de los que están hoy aquí están comenzando a correr una nueva carrera. Es decir, estás en un nuevo tiempo, una nueva etapa, una nueva carrera que el Señor te ha puesto. Y así como este hombre, John Stephen Aquari, cuando entra al estadio, hay gente que todavía permaneció, muchos se fueron, pero otros se quedaron. Hay una multitud que observó a John correr, Y cuando él entró, iba ahí cogiendo, pero le empezaron a chiflar, le empezaron a aplaudir. Tú estás comenzando, tú estás corriendo una carrera y también hay una multitud de testigos que te están observando y que te dicen no te rindas, que te están diciendo esfuérzate, sigue adelante, sigue corriendo, no te des por vencido, tú puedes. ¿Y quién es esa nube de testigos? Mire, voy a volver a leer el versículo 1. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Así como este hombre estaba corriendo, tú y yo estamos corriendo una carrera y nos observan una multitud de testigos de la vida de la fe. Lo dice Hebreos 12:1. ¿Y quiénes son esta multitud de testigos? Bueno, muy seguramente ahí está todos aquellos que nos precedieron en la fe y que hoy ya no están. Seguramente ahí está Abraham. Está Abraham ahí viéndote, mirándote, diciendo tú puedes, no te rindas. Tal vez está ahí en esa nube de testigos, está Moisés diciéndote no te rindas, no te canses. Yo sé lo que es estar 40 años en el desierto, escondido, y otros 40 años vagando, pero no te rindas, no te rindas. Seguramente en esa nube de testigos está alguien como Pedro, que te dice, si Dios pudo conmigo, puede contigo también. Se puede contigo, hay esperanza para ti también. Tal vez está ahí Mateo también viendo, siendo Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Tú puedes, no te canses. Tal vez esa nube de testigos también está Ruth, está Esther, está María, está Marta afanada. Y está diciendo, tú puedes, enfócate en Jesús, no te enfoques tanto en hacer cosas por Jesús. Eso lo aprendí de mi hermana María de Betania. Está tal vez María de Betania viéndote y diciendo, antes de hacer cualquier cosa por Jesús, enfócate en estar a los pies de Jesús. Y una nube de testigos, todos los que nos precedieron están ahí y te están gritando, te están chiflando, te están echando porras diciendo, tú puedes. Lo dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Y te pregunto, ¿cómo estás corriendo tu carrera? Es una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿En esas gradas del estadio en tu carrera? Está Moisés, está Abraham, está Ron, está David. Está David diciéndote ahí, tranquilo, no te desesperes. A mí me ungieron, pero el siguiente día yo seguí cuidando mis ovejitas, siendo fiel, cuidando mis ovejitas. Porque hay quienes a veces el Señor les da una palabra, les da una profecía, que el Señor los va a usar y piensan que al otro día les van a llamar, los van a contratar para ir a pastorear una iglesia. Y no, David al otro día, después de que lo ungieron, siguió cuidando sus ovejitas, siendo fiel, cuidando sus ovejitas. Y ahí está David en esas gradas. Está Ruth. Están todos esos, aquellos que nos precedieron en la fe, los hombres de fe. De hecho, en Hebreos 11 se muestran, habla mucho de ello. ¿Y por qué te digo que son todos ellos? Porque apenas un capítulo antes nos habla de todos ellos. Hebreos 11 está hablando. Miren, voy a regresar tantito. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor. Estoy en versículo 31, en esas gradas te está viendo mujeres como Raab. Versículo 31 dice, fue por la fe que Raab, la prostituta, No fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Fue por la fe, versículo 22, que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Versículo 17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac. Versículo 21, fue por la fe que Jacob, cuando ya era un anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y se inclinó para adorar y apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir. Versículo 11, fue por la fe que Sara pudo tener un hijo cuando era estéril. Versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Versículo 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Versículo 5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Versículo 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Y dice el versículo 13, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Versículo 39, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Y inmediatamente después dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. ¿Ves por qué te digo que esa multitud de testigos son ellos? Porque apenas nos lo está mencionando. Están en esas gradas: Abraham, Noé, David, Ruth, Pedro. Estás en el estadio corriendo. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un es como si tuviéramos nuestro propio estadio. Y también tenemos personas que nos presidieron, que hoy ya no están con nosotros, que fueron hombres, mujeres de la fe, que también te dicen, te están chiflando, te están aplaudiendo, te están diciendo, no te rindas, no te canses. Recién murió mi suegro, como a las pocas semanas. Mi esposa una vez tuvo un sueño y en el sueño me contaba, fue a las pocas semanas que había muerto mi suegro, me contaba mi esposa que ella veía a su papá, y que lo veía vestido con unas ropas blancas, lo veía sonriendo, sin enfermedades, sin malestares, y que le decía, ahora entiendo por qué haces todo lo que haces. Y ese es su estadio de mi esposa, y en la carrera que mi esposa corre entre esas gradas está su papá. Yo tengo mi propio estadio, donde está ahí mi mamá diciendo, hey, no te canses, no te agüites, aguanta, sé fuerte. En ese estadio ahí está tu papá Isma diciéndote, hey, vale la pena, no te canses, no bajes la guardia, esfuérzate. Y cada uno es de nosotros en ese estadio, en la carrera que estamos corriendo. Hay gente que nos presidieron, que te dice, esfuérzate, no te canses, sigue corriendo, sigue esforzándote. Y hay unas cosas interesantes que aquí menciona. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Aquí es interesante porque nos menciona algunos aspectos que debemos tener cuidado al correr la carrera. Y si estás corriendo la carrera, hay gente que te está observando, que te está animando. Pero ten cuidado. Y menciona algunos aspectos que debemos de prestar mucha atención. Y uno de ellos es, quita todo el peso. Y dice, especialmente del pecado que te impide correr la carrera, que te va a hacer tropezar. John Stephen Aquari tropezó, se dislocó el hombro, se dislocó la rodilla. Y lo primero que el Señor te dice, estás corriendo la carrera, pero despójate de todo peso, porque si no, no vas a llegar bien. No vas a llegar bien al final de la carrera. Y dice aquí especialmente del pecado que te impide correr y que te va a hacer tropezar. Porque Satanás te llena de cargas. Y lo que hacen esas cargas es desviarte y te van a hacer tropezar. Te van a hacer perder el tiempo. Dice más adelante. Dice después, quitémonos de todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Pero aquí hay otra característica, dice, y corramos con perseverancia la carrera. Con perseverancia, está diciendo, primero te está diciendo, quítate de todo peso, pero corre con perseverancia. Busqué en el diccionario el significado de perseverancia, y perseverancia significa esfuerzo continuo, necesario para lograr los objetivos. Está diciendo, corre con perseverancia la carrera, es decir, esfuérzate continuamente, necesario, el esfuerzo que necesitas continuamente, cada día para lograr el objetivo. No es solamente comenzar la carrera, sino es terminarla. Como dijo este hombre, mi país no me mandó 5,000 millas, no me trajo aquí, no me entrenó para empezar una carrera, me trajo aquí para terminar una carrera y la voy a terminar. Otra característica que dice es que dice, Dios nos ha puesto y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto. Dios ha marcado una carrera por delante para cada uno de nosotros. Como familia, como matrimonio, yo te puedo decir que Dios le ha dado una carrera a mi esposa que solamente ella tiene que correr, y yo no la puedo correr por ella, y viceversa. Él me ha dado una carrera a mí que mi esposa no la puede correr por mí. A cada uno de nosotros, por eso dice, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Él nos marca el camino, nos marca el carril, Él abre el camino y nos va a indicar por dónde debemos ir. Pero a cada uno de nosotros nos ha dado una carrera. Yo no puedo correr la carrera de mis hijos, de mis hijas. Ellos tienen que correr su propia carrera. Cada uno vamos en un carril. Y dice, la carrera que Dios nos ha puesto por delante, y esto lo hacemos, estoy en el versículo 2, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Puesto la mirada en Jesús, pero quiero enfatizar en esta parte, tú eres el único que puede correr tu carrera. Nadie más la puede correr por ti. Eres el único que puede correr tu carrera. Tu esposa no la puede correr por ti. Tus padres no la pueden correr por ti. Tú no puedes correr la carrera de tus hijos. Cada uno de nosotros somos responsables de correr nuestra propia carrera. Es una carrera en la fe. ¿Qué significa esa carrera en la fe? Es vivir. Vivir para todo aquello por lo cual fuiste creado. Porque tú fuiste creado con un propósito, se te destinó un carril, una carrera, un propósito, y esa carrera de la fe involucra que tú puedas cumplir y puedas vivir todo aquello para lo cual fuiste formado. En el Salmo 119 hay una parte, es el Salmo, de hecho es el capítulo más largo de toda la Biblia, tiene 150 versículos, y en uno de esos versículos dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir, que Dios trazó una carrera para ti, que solo tú puedes caminar, solo tú puedes correr. Nadie más la va a poder correr por ti, ni tu pastor, ni tus padres, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Tú la tienes que correr. Es esa carrera de la fe donde vas a cumplir todo aquello para lo cual fuiste formado, y no solamente cumplir, sino vivirlo. Y muchas veces nos frustramos porque queremos correr la carrera de otros, queremos meternos al carril de que otros están corriendo, queremos lo que Dios le ha dado a otros, queremos tal vez la bendición, el ministerio, la unción, la guitarra que Dios le ha dado a otros. y nos frustramos por eso. Me he frustrado muchas veces queriendo lo que Dios le ha dado a otros. Y queremos lo que otros tienen. Y es como si quisieras correr la carrera de otro, meterte al carril del otro. No se puede. No se puede. Te pregunto una vez más, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿Cómo la estás corriendo? Porque para poder correr una carrera necesitamos, hablando, mi esposa, yo no, pero mi esposa sí acostumbra a correr casi todos los días. Y para poder correr, aquí también sé, por ejemplo, que Angie también le gusta correr carreras y se necesita una buena condición. Una buena condición física. Si no, no vas a llegar. Si no has entrenado, si no te has preparado, si no te pones los tenis, unos tenis correctos, si no previamente has entrenado, no vas a llegar o vas a llegar mal a la carrera. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? Así como se necesita una buena condición física para correr una carrera, un maratón, se necesita una buena condición espiritual para correr la carrera que Dios nos ha llamado a correr. ¿Y cómo puedo tener una buena condición espiritual? Con la palabra de Dios. Permaneciendo en la palabra, adentrándome, profundizando en la palabra de Dios. De esa forma yo estoy fortaleciendo y trabajando mi condición espiritual, orando, metiéndome en tiempos de oración, de comunión con el Señor, congregándome, haciendo comunidad en la iglesia local, perteneciendo y permaneciendo y plantándome en una iglesia local, orando la palabra de Dios, asistiendo a mis grupos conexión, haciendo mi taller de conectados con la palabra. Todos esos recursos que te ofrecemos aquí como iglesia es para que puedas tener una buena condición espiritual para la carrera que estás corriendo, porque si no, no vas a llegar bien, te vas a tropezar. Muchos están corriendo la carrera lesionados, como la corrió este hombre. John Stephen Aquari corrió gran parte de su carrera lesionado. Y yo sé que varios de ustedes están corriendo la carrera de la fe lesionados, espiritualmente, emocionalmente, y estás corriendo la carrera lesionado, lesionada. Deja que Dios sane esas lesiones. Deja que Dios sane esas heridas para que puedas correr y puedas llegar bien. Algunos están lesionados emocionalmente. Has corrido la carrera, llevas un buen tramo, pero no es una carrera corta la que el Señor te ha mandado a correr. No es una carrera corta. Es un maratón. El maratón que corrió este hombre era de 48 kilómetros. Es un maratón el que Dios te ha llamado a correr. Y más de uno de los que están hoy aquí están corriendo esa carrera lesionados emocionalmente. Te tropezaste, te caíste con el pecado, con lesiones que otros te hicieron. Otros cristianos, tu propia familia, algún líder, algún pastor. Y has estado corriendo la carrera lesionado. Pero una buena noticia es que Dios puede sanar esas lesiones, puede sanar esas heridas. Deja que Dios sane esas heridas para que puedas terminar la carrera y no llegues todo amolado, llegues bien al final de la carrera. Que puedas alcanzar la meta que Dios preparó para ti. Porque esta carrera no es corta, mis queridos hermanos. Es una carrera larga. Es una carrera larga. Y lo primero que quiero decirte es: suelta todo el peso innecesario. Suelta todo el peso innecesario que estás llevando. Que muchos de los que estamos hoy aquí estamos corriendo la carrera con peso innecesario. Estás cargando ahí una mochilota con un montón de cosas que no te dejan correr bien la carrera, que te están alentando, que te están lastimando y que te van a hacer tropezar, o si no es que ya te hicieron tropezar varias veces. Estás en esa carrera y dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida y la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Quitémonos, diga después de mí, quitémonos. Fíjate que es bien interesante que no dice: y yo les voy a quitar la carga. ¿Qué dice? Quitémonos. Es decir, que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad quitar esa carga. No está diciendo que Dios va a venir, yo voy a venir y te voy a quitar esa carga. Está diciendo: quitémonos. Es que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad quitarme esa carga. No dice que Dios te la va a quitar. No puedes correr una carrera larga con una mochila llena de cosas. Y muchos de los que estamos hoy aquí, estás corriendo la carrera con una mochila llena de un montón de cosas. ¿Qué llevas en esa mochila? Algunos de ustedes llevan dolor, y el dolor no te ha permitido correr bien la carrera. Algunos en esa mochila llevan traición, traición de un hombre, de una mujer, quien era tu pareja, algún amigo, algún familiar, y llevas cargando esa mochila dolor, llevas cargando esa mochila traición. Algunos llevan cargando en esa mochila rencor. Rencor, tu corazón se amargó y empezó a surgir rencor. Y siento muy fuerte de parte de Dios que algunos llevan en esa mochila cargando un montón de ofensas. Un montón de ofensas. La ofensa, y algo que yo he aprendido últimamente. La ofensa es una decisión. Yo decido ofenderme o no ofenderme. Y eso me ha costado trabajo entenderlo y aprenderlo. Porque yo puedo estar aquí y de repente alguien puede venir y decirme un montón de cosas de mí. Cosas feas, cosas malas. Pero yo decido ofenderme o decido no ofenderme. Y eso va a tener mucho que ver en que yo soy responsable de la actitud que tiene mi corazón hacia la ofensa. Y muchas veces hemos tomado esas ofensas, esas palabras, y las hemos guardado en la mochila y nos hemos ofendido. Y parte del año pasado y este año yo he aprendido eso, que la ofensa es una decisión. Yo decido ofenderme o decido saber quién soy yo. Decido saber quién soy yo, que yo soy lo que Dios dice que yo soy. Pero creo que aquí hay muchos que van cargando, que vamos en esa carrera con nuestra mochila llena de ofensa, de un montón de gente que te hirió, te ofendió, te lastimó. Pero la buena noticia es que así como la ofensa es una decisión y tú decides ofenderte o no, si en algún momento decidiste ofenderte, puedes decidir también ser libre de la ofensa, del dolor, de la traición, del rencor. Yo soy responsable de la actitud de mi corazón. Diga después de mí: yo soy responsable de la actitud de mi corazón frente a la ofensa. Algunos ya van cargando ahí un montón de cosas, y si no las sueltas, no vas a llegar bien al final de la carrera. A lo mejor ni siquiera llegues, y si llegas vas a llegar todo malherido. Y el Señor sana las heridas de la traición, las heridas del dolor. El Señor sana las heridas de la ofensa. Dice, entonces, primera cosa, suelta todo peso innecesario. Y unos minutos más vamos a orar para que puedas soltar todo peso que estás llevando innecesario. Todo ese peso innecesario que estás llevando, vamos a orar, porque es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero nos llama una acción: ven, trae tus cargas. Vengamos pues y echemos toda nuestra ansiedad. Dice, echemos, no dice el Señor, yo voy a tomar tu ansiedad y te la voy a quitar. No dice, vengamos y pongamos y echemos, quitémonos. Es decir, que una y otra vez la palabra de Dios nos dice que es nuestra responsabilidad quitarnos ese peso de ansiedad, de dolor, de traición, de ofensa. Es tu responsabilidad. Dios no va a venir y te lo va a quitar. Es tu responsabilidad soltar ese peso. Señor Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Echando toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quitémonos todo peso. Dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Y ahí dice, especialmente el pecado. Tal vez ha habido pecado y estamos cargando ahí un montón de pecado y nos impide correr y te ha hecho tropezar un montón de veces, y no estás en el lugar que quisieras estar porque no has soltado de tu mochila ese pecado que te hace tropezar. Pero otra cosa importante, entonces, número uno, suelta todo peso innecesario. Número dos, tienes que poder ver con claridad lo que está por delante. Dice aquí: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es decir, la carrera que Dios te ha puesto por delante, tenemos que ver con claridad lo que hay por delante. ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu vida? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu familia? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu matrimonio? ¿Hacia dónde vas a dirigir el llamado y el ministerio que Dios te ha dado? ¿Hacia dónde vas a dirigir el negocio? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu vida laboral? ¿Hacia dónde vas a llevar esa relación? ¿Esa relación de noviazgo, a dónde la vas a llevar? Tenemos que ver con claridad lo que está por delante. Pero no intentes ver los próximos 40 kilómetros, porque el Señor no actúa así. Muchas veces decimos: bueno, creo que esta es la visión, este es el plan, esto es lo que Dios tiene para mí, y queremos que Dios nos muestre detalles y casi casi como un GPS, y hacia dónde voy a ir, dónde me debo detener. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? Cuando lo llamó, le dio una visión, le dijo cuál era el siguiente, no le dio detalles, le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde iba a ir, ni sabía a dónde iba a ir. No, me dijo: vete a la tierra que yo te la mostraré. Tenemos que ver con claridad lo que está por delante, pero no esperemos ver los próximos. Yo no sé lo que va a venir el próximo año. Puedo tener con claridad hacia dónde creo que Dios me quiere llevar, pero si Dios te ha llamado, ¿qué es lo que sigue para esa relación? ¿Qué es lo que sigue para tu familia? ¿Qué es lo que sigue para el negocio? ¿Qué es lo que sigue en el llamado, el ministerio que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que queremos? Detalles. Para entonces asegurarnos, saber a dónde vamos a ir, saber todos los detalles. Pero Abraham solamente le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostré. Ni siquiera le dijo a dónde tenía que ir, solamente le dijo: emprende el viaje. Y muchas veces queremos los detalles, y el Señor no actúa así, no te da detalles, porque si te da detalles no se requiere fe. Se requiere fe. Entonces, ¿cómo es? Un paso. Ve, ¿cuál es el siguiente paso? Un día a la vez. Vive un día a la vez. Un día a la vez. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque muchas veces queremos ver que queremos ver los próximos 5, 10, 15, 50 años. Solamente que el Señor te dé claridad para el siguiente paso. ¿Para cuál es el siguiente paso que debo de dar? Tal vez algunos de ustedes el siguiente paso que deben de dar es emprender ya ese negocio. Tal vez el siguiente paso que algunos tienen que dar es comenzar ya a servir. Pero no sé qué tal si los hermanos no me tratan bien, si no, no lo sé. No esperes esos detalles. Tal vez si das ese paso y aquí encuentras los mejores amigos de toda tu vida. ¿Cuál es el siguiente paso para el llamado de Dios, para el ministerio? Cuando comenzamos la congregación, yo no sabía lo que iba a venir, solamente sabía que Dios me había llamado a mí, a mi esposa, para abrir una iglesia en Tultitlán. No sabía dónde, no sabía en qué lugar, no sabía lo que vendría, no sabía si lo iban a aceptar, no sabía nada. Mi pastor me indicó, sí, es el siguiente paso que hay que dar, y lo dimos. Me hubiera encantado que el Señor me hubiera dado detalles, que me hubiera dicho, por aquí te van a proveer y luego va a venir esto, luego vas aquí a sufrir pérdidas, luego esto, lo... No tenía detalles de nada, solamente sabía cuál era el siguiente paso. Cuando nos cambiamos para este local, estábamos todavía en parte de la pandemia y sabía que Dios nos estaba indicando que el siguiente paso era venirnos para acá. Y me temblaron las patitas muchas veces al ver los compromisos económicos. Y a mí me encantaría que el Señor me hubiera dicho, por aquí te voy a proveer y luego de esta forma te voy a proveer. Pero no te dice eso. Solamente te dice cuál es el siguiente paso. No te da detalles porque si no, no requieres fe. Pero tenemos que ver con claridad lo que hay por delante. Dios te da un destino. A todos Dios nos ha dado un destino. La cosa es que te da ese destino, pero no te da los detalles. Estate tranquilo con eso. No te da los detalles. Hace más de 10 años que comenzamos una vida 100% de ministerio, mi familia y yo. Y nos dio un destino, pero no nos dio ningún detalle. Y cuando algunas personas nos dieron detalles, ¿qué crees? No se cumplieron. Se requiere fe. Solamente asegúrate, ¿cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso que debo de dar? Lo voy a dar. Vive un día a la vez. No sé lo que vendrá, pero me toca y te toca a ti caminar en fe cada paso. Dios no te va a dar los detalles, porque si no, no vas a necesitar la fe. Y te pregunto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente paso en tu familia, en lo que Dios te ha llamado, en esa relación? ¿Cuál es el siguiente paso? Como iglesia, ¿cuál es el siguiente paso? Estoy tratando de encontrar claridad constantemente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es? Me encantaría que Dios me mostrara toda la película y todos los detalles de todo lo que va a venir, pero entonces no requeriría fe. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo he estado orando estas últimas semanas. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar como iglesia? Te pregunto a ti, ¿cuál es el siguiente paso? Y número 3. Entonces, número 1, despójate de todo peso innecesario. Número 2, ve con claridad lo que está por delante. Pero ve un paso a la vez. Y número 3, mientras corres, la fe es perfeccionada. Lo dice aquí, dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona, ¿qué? Nuestra fe. Es decir, que mientras vamos corriendo esa carrera, la fe es perfeccionada. Mientras tú corres, tu fe se perfecciona. Por eso no dejes de correr. No dejes de correr. Te lesionaste, levántate, deja que Dios sane tus heridas y sigue corriendo. Hay una nube de testigos que te dice, no, no dejes de correr. Esfuérzate, sigue corriendo, levántate. Y mientras lo haces, la fe es perfeccionada. Mire, acompáñeme a Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9, 10. Puedo imaginarme, por ejemplo, a tu papi Sam ahí diciéndote, hey, bien, vas bien, échale más. Como le dijo, Dios le permitió en un sueño a mi esposa, a su papá, ahora entiendo por qué haces lo que haces. ¿Mande? Y le dijo, no pares y da más. Es esa nube de testigos. No dejes de correr. Fíjate lo que dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que hagas, hazlo a él, ahí se va. Todo lo que hagas, ¿qué? Hazlo chafa. ¿No? ¿Sí dice eso? Todo lo que hagas, ¿qué? Dígalo más fuerte, hazlo. Fíjate lo que dice. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo lo que hagas, ¿qué? Hazlo bien, porque va a llegar un día que vas a morir y ahí ya no va a haber servicio, ya no va a haber trabajo. Entonces, lo que tengas que hacer aquí, hazlo ¿cómo? Hazlo bien. Vive al máximo, da lo mejor de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, en tu llamado. Da todo lo que puedas, todo lo que puedas. Hay un libro que a mí me encanta y se llama Hasta la Última Flecha. Es una filosofía que hemos tenido mi esposa y yo, y hemos dicho, vamos a gastar hasta la última flecha que tengamos, aunque a veces nos cansamos, aunque a veces nos desanimamos. Dice ahí en Eclesiastés, todo lo que hagas, hazlo bien. Es decir, vive al máximo para lo que Dios te formó. Ya no pierdas el tiempo. Haz todo aquello por lo que Dios te formó. Da lo máximo en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio, lo que Dios te llamó. Da el máximo, porque vas a morir y ahí ya no va a haber eso. Versículo 11, ahí mismo, Eclesiastés 9, pero el versículo 11 dice, fíjate, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz, fíjate esto, bien interesante. El corredor más veloz, ¿qué dice? No siempre gana la carrera. Tranquilo, no quieras correr la carrera de otros. No quieras lo que Dios le ha dado a otros. Ahí dice, el corredor más veloz, el que parece que va bien padre, bien chido, dice, no siempre es el que termina la carrera. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. No siempre el más veloz gana la carrera. Dice, no siempre el guerrero más fuerte, no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Pero fíjate lo que dice, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Todo depende de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. No siempre el más veloz es el que gana la carrera. A veces ves otros que están corriendo la carrera y parece que van bien veloces y ya tienen esto y tienen lo otro. Y dices, ay, no siempre es el que gana la carrera, ni el más fuerte es el que gana las batallas. Y ahí está diciendo a algunos que son sabios, a veces pasan hambre. Algunos que son muy habilidosos no siempre son ricos. Los bien instruidos no siempre tienen éxito, pero depende, y es muy importante, de que estés en el lugar correcto, en el tiempo, en el momento correcto. O sea, estar haciendo la voluntad de Dios. La gente nunca puede predecir, estoy en el versículo 12, cuándo vendrán tiempos difíciles. No hay detalles. No siempre el más veloz gana la carrera. ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo estás corriendo la carrera de la fe? ¿Quién está corriendo esta carrera con un montón de peso innecesario? ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojitos? Yo creo que este es un mensaje muy desafiante para muchos de los que hoy estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos corriendo la carrera con un montón de peso innecesario? Dolor, heridas, ofensa, pecado, traición. ¿Cuántos estamos corriendo la carrera con un montón de peso? Mi querido hermano, mi querida hermana, te van a hacer tropezar si no lo sueltas. No vas a llegar o no vas a llegar bien.